Factureros. Os espero.
Nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza, porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es. Pues.
Bueno, que le tenemos dicho Juan a Coque, que sus amigos del pádel, que bien, pero que no los traiga a la radio. Sí. Es todo aquí, la gente puede venir, pero al final se ha traído uno que responde el nombre de Francisco Narváez.
Si gano me lleva a la radio.
Y además es que Coque suele decir que a Francisco, un tal Francisco Narváez, que Mochon, sistemáticamente lo gana.
Mochon,
señor Kiko, muy buenas.
Mochon, M-O-C-H-O-N, que si no la pila se cabrea.
¿Cómo va la vida?
Pues muy bien, aquí que me había casi obligado y amenazado la señorita Laura.
Las cosas como son, amenazado.
Sí, me ha amenazado. Me ha dicho, oye, tienes que venir a Gran Vía 32, sí o sí. Y cuando me llama, dos veces que me llama al año...
Dos Francisco.
Tengo que cumplir.
Con este que te hemos pedido comida a domicilio.
Un poke.
Si fuese un poke de salmón, como diría Kelo Schwab, me lo voy a comer.
Pero el coque presume mucho de ganarte con esto del pádel y tal. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
Allá Romero, por lo pronto, le pintamos un poquito la cara. Y eso que le pusimos un chavalito de 27 años.
Tiene una edad.
Se van a llevar pobre.
El Romero tiene una edad.
Le cuesta agacharse. Y cuando le tiran al revés va bien, pero cuando le tiran a la derecha.
Al tener buen genio, lo va soportando todo, ¿no?
Y hay día que no lo explota aquí y lo explota jugando al pádel cuando es el día más peligroso.
Eso es peligroso. Pues aquí con don Francisco Narváez, de un Atlético Madrid que después de lo de Bilbao fue un disgusto. Europa es otra cosa, el PSV es un equipo que te va a apretar, que lleva cuatro partidos sin perder, dicen que algo blando defensivamente hablando y con una idea que es la que querías hoy, Kiko, en Alexander Sorlot, Julián, se
mantiene
Marco Vil.
Es la idea que no me sorprende.
No te sorprende.
Es la idea que no me sorprende después de las múltiples bajas que tiene el Atlético de Madrid. Hoy estaba hablando con Brunito a ver qué tal el PSV Eindhoven. Ya me comentaba y me decía que el tema de 4-3-3, que ofensivamente ellos acumulan mucha gente, muy dinámico, vertical, que te juegan realmente bien al fútbol, pero después tiene la deficiencia a la hora de corregir en el aspecto defensivo. Yo me imagino que la idea del Cholo con Sorloth y Julián Álvarez jugando arriba con ese 4-4-2, de hacer el partido un poquitín estrechito, de hacer muchas ayudas y después intentar salir a lo que es la contra, hacer un partido largo, porque ellos suelen marcar en el aspecto físico, sobre todo el último tercio, estar vivo, y en el día de hoy, sobre todo la parte de atrás, que me deja algunas dudas. Yo el tema de cuando está Llorente, está Lenormand, está Jiménez, está Hanco en banda izquierda, yo veía a Ruggeri, Nahuel Molina, Pubil, que está apostando y jugando bien, pero ante un equipo que ofensivamente te da tanto, me crea incertidumbre y ojalá pueda hacer un partido, pues como todos creemos, acorde a lo que es fichar por el Atlético, el mamón está haciendo el arquero, el Carrillo.
Es que no sé, el de Valladolid no se sabe comportar, es una cosa increíble.
Y hacer, ya te digo, un partido acorde a lo que es jugar en ese Atlético Madrid, porque tienes que hacer un partido o en el día de hoy realmente perfecto.
Un día serio, un día evidentemente importante, y los atléticos esperando a Julián Álvarez, entre ellos también Enrique Cerezo, el presidente de la previa en Movistar.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que los jugadores son personas humanas, son como todos nosotros, no son máquinas que les aprietan un tornillo y si están mal le aprietan. apretar el tornillo y otra vez funciona. Yo creo que los jugadores son personas humanas y hay veces que tienen su buena racha y hay veces que tienen su mala racha, ¿no? En este caso concreto, pues realmente, pues no está en la línea que tenía que estar, pero que te quiero decir de que eso no significa que hoy haga el partido en su vida.
Enrique Cerezo, Kiko Narváez, Pablo Pinto. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, y Marco López también para comentar el partido del Camp Nou. Todo preparado, quedan 4 minutos. Enseguida inalámbricos. Bueno, de hecho voy ya, Adrián, porque suena el himno del Barça.
Lo canta a capela el público del Camp Nou, bufandas al viento, banderas al cielo de Barcelona, ambientazo en el estadio del Barça donde vuelve la Champions 3 años después, a punto ya de saltar los 22 protagonistas.
¿Saltan o no Fullana e Indoven?
Todavía no, pero ya están los protagonistas preparados en el túnel de vestuarios. Aquí no cabe ni un solo alma. 1.600 aficionados del Atlético de Madrid, lleno hasta la bandera en el Philip Stadium.
Y tú vas a pitar en Barcelona, David Massa y Di Bello en el VAR, pareja italiana, y Michael Oliver y Salisbury ingleses en el Philip Stadium.
Pues Massa es un poquitín como le pasa a Sánchez Martínez también, que es el encargado igual que de que pueda ir al Mundial el próximo año. Es árbitro, ya sabemos, los italianos, árbitros regios, sí. Pero... que piensan demasiado lo que tienen que pitar, no me gusta mucho. Y vale. luego Taylor, pues Taylor pita mucho mejor fuera de las islas que en las islas. Es el árbitro británico más europeo que hay. No va a escatimar tarjetas y es un árbitro que si coge, tengo que decir, que si tiene que tomar decisiones difíciles, las va a tomar.
Venga, pues quedan 3 minutos para el partido. Universo es el Carrusel Deportivo, ahora 25 también con Bretos. Seguimos en Carrusel.
Nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
2 minutos y medio para el Barça Eintracht de Frankfurt, 2 minutos y medio para el PSV Atlético de Madrid, y al margen, Bruno, de ese Inter-Liverpool, es un buen turno de las 9, ¿eh?
Sí, además hay que estar ya muy atentos a prácticamente lo que hacen el resto de rivales por el tema de la clasificación. Atalanta-Chelsea con Cucurella, como siempre, titular, se va a jugar en Bérgamo, arranca a las 9 de la noche. El Mónaco-Galatasaray, con el Galata amenazando con meterse también en el top 8, juega Osimhen como titular. También el Tottenham Slavia de Praga con Xavi Simons en el 11 de los locales, y un Unión Saint-Gilloise Olympique de Marsella con Aubameyang, el ex del Barça, como referencia arriba. Los 4 a puntito de arrancar.
Puede cambiar piezas Marcos Hansi Flick, pero al que no varía es Eric García, que se ha hecho con un puesto fijo en el centro del campo del Barça.
Es tan importante, tan valioso, que ha enviado a Frenkie de Jong, algo inaudito, al banquillo de suplentes, porque le ha pasado por delante, se ha sentado con tal autoridad que ahora mismo es el medio centro titular del Barça.
Jordi, para ti es injusto que... Sabemos que Lewandowski tiene galones tremendos más en Europa, pero ¿es injusto que Ferran vaya al banquillo después de las últimas actuaciones que ha tenido?
Hombre, viniendo de 3 goles, un poco sí. Pero también entiendo el razonamiento de Hansi Flick. Los quiere a todos. Quiere a todos los futbolistas en el barco. Y luego en partidos como de hoy, los galones también pesan. Y luego también es verdad que es posible que hoy el Barça pueda, digamos, someter y meter al Eintracht en su área, y ahí pues Lewandowski tiene prestaciones muy buenas. Pero respondiendo a tu pregunta, cuando vienes de 3 goles, un pelín injusto sí es.
Pinto, es un 11 ofensivo evidentemente del Cholo, con la presencia de Sorlo, con Julián, más Nico, más Juliano. Pero ¿esperabas hoy, por ejemplo, un Thiago Almada o es lo que creías en el campo?
Yo pensaba que los tiros iban a ir por aquí. Lo que tiene que cambiar más que los nombres es la actitud, y de una vez por todas pegar un puñetazo encima de la mesa y jugar a domicilio como estás jugando en casa, que es lo que le viene pasando al Atlético de Madrid, no este año, sino desde hace incluso 2 temporadas. Y qué mejor escenario que la Champions, con un estadio complicado, para que el Cholo pues hoy mee con la suya.
Madre mía. Tanto mear, trae la infección de orina. ¿Te has sorprendido, Pablo? ¿O te esperabas?
Me ha encantado y entiendo que en el larguero tendremos tiempo, pero me ha parecido un mensaje espectacular.
Un ratito que otro,
un
Kiko.
Un urólogo. Dicho Carreño, además, que han hablado.
A determinada, Kiko, nos conviene.
Dímelo a mí, que a partir de las 4 de mañana.
Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Rivera Salud, la empresa que gestiona el hospital de Torrejón, niega malas prácticas entre sus profesionales sanitarios y niega también cualquier tipo de instrucción de sus directivos. De hecho, achacan el escándalo de su ex CEO, dicen ellos, al clima de crispación política en España. Esto es lo que han dicho después de la reunión que acaba de terminar entre el gobierno de Ayuso y los responsables de la empresa. Javier Carrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha terminado la reunión, sí, tras 3 horas y sin que el gobierno de Ayuso anuncie ninguna medida, al menos de momento, contra este hospital. En un comunicado, la Consejería de Sanidad se limita a reproducir lo que ha trasladado el presidente del grupo. Los responsables de Ribera Salud lamentan la filtración, pero no su contenido como tal, y niegan órdenes de sus directivos o malas prácticas entre sus sanitarios. El grupo que gestiona el hospital de Torrejón lo achaca todo a un supuesto clima de crispación política en España y no descarta acciones legales contra los medios que han publicado lo que denominan como gravísimas y falsas acusaciones. Un comunicado que termina sin una sola valoración como tal de la comunidad sobre ese encuentro mantenido durante la tarde de hoy.
Gracias, Javier. Bueno, los medios han publicado unos audios que existieron, que están ahí, en fin. Y Aragón se encamina a unas elecciones después de que el PP y Vox hayan constatado sus diferencias. Vamos con el día en 2 minutos. Alejandro Becerra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Los dos partidos se dan hasta el final de semana para una nueva reunión que certifique el adelanto electoral. Escuchamos al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, del PP.
Las posturas en este momento de ambas partes pues no están en un punto cercano, ya que existen puntos o diferentes formas de ver ciertos asuntos de importancia, ¿no?
Esto es lo último en el día en el que el Supremo ha hecho pública la sentencia al fiscal general por filtrar el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales. 5 magistrados de los 7 consideran probado que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato quien filtró el correo al ASER el 13 de marzo. 2 juezas han firmado un voto particular en el que no consideran probada esa filtración ni ven la nota de prensa delictiva. El presidente Pedro Sánchez se ha referido así a la sentencia.
Y hoy dan lección ¿de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?
El Partido Popular apunta al presidente del gobierno y le acusa de haber ordenado la filtración. Esto dice la dirección del partido. Ayuso, por su parte,
decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Esto hace caer a pluma un gobierno en cualquier democracia liberal.
Ayuso pide elecciones y vuelve a cargar contra Sánchez.
Pues vamos ya con Hora 25 de los negocios. Javier Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de adolescentes sin redes sociales. Esto es lo que ya ha hecho Australia. Y vamos a ver si primero esto es la excepción o es la norma. Spoiler, esta es la norma que viene. Y segunda, si las redes se sostienen sin adolescentes, porque son un importante volumen de negocio. Así que hoy una de las cuestiones que más preocupan a los padres y créeme que más preocupan también a las tecnológicas.
Hora 25 de los negocios con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
Hoy, adolescentes sin redes y redes sin adolescentes. Porque esto es lo que acaba de aprobar Australia, prohibir las redes sociales para los menores de 16 años, algo que ya está en marcha y que tiene infinitas implicaciones morales, pero 11.000 millones de implicaciones económicas, porque eso es lo que las redes sociales ganan de los menores de 18 años, 11.000 millones al año. Hoy vamos a leer el impacto moral, el impacto político, pero sobre todo el impacto económico que una medida como esta tiene. Prohibir las redes sociales a los adolescentes. El fin de un negocio para redes como Snapchat, TikTok, Instagram, que han hecho de moldear a los más moldeables, a los más maleables, una beta de negocio importante. Hoy adolescentes sin redes y redes sin adolescentes. En Hora 25 de los negocios. Este es el mensaje del primer ministro de Australia. Si tienes menos de 16 años, ya no puedes tener redes sociales. Y por eso hemos tomado esta medida para apoyarte, dice Australia. El país ya ha dado el paso. Los menores de 16 años tienen desde hoy prohibido acceder a las redes sociales. menores de 16 años. Los adolescentes ya no pueden acceder a 10 redes, ni TikTok, ni Instagram, ni X, ni YouTube. Deben aplicar sistemas de reconocimiento facial todas esas compañías y si se detecta que han entrado menores de 16 años, se enfrentan a multas de hasta 28 millones y medio de euros por usuario detectado. El mensaje es...
Above all, make the most of the school holidays coming up.
Aprovecha tus vacaciones, lee libros, estate con tus amigos y con tu familia cara a cara.
Learn a new instrument or read that book that's been sitting there on your shelf for some time. And importantly, spend quality time with your friends and your family, face to face.
Jóvenes sin redes y redes sin jóvenes en un país que es el primero, Australia, pero que dice no va a ser el último. El drama fundamental se llama TikTok, pero las plataformas prohibidas son 10 y son las mayores. Instagram, Threads, X, la antigua Twitter, prohibida también. Facebook, también prohibido. YouTube, la plataforma de vídeos, prohibida para adolescentes. Snapchat, esos mensajes que se ven y desaparecen de un solo uso, prohibidos para los adolescentes. Prohibido Reddit, esos foros de intercambio, Kick y Twitch. Todo esto está desde ya prohibido para los menores de 16 años. En una decisión, Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Javier, buenas noches.
Esto es ya efectivo en Australia, así que esto afecta ya a millones de niños.
Millones de niños y adolescentes en Australia pierden el acceso a sus cuentas desde hoy. Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, TikTok y Twitch eliminan las cuentas de sus usuarios menores de 16 años y se les prohibirá que los adolescentes registren nuevas cuentas. Quien no lo cumpla, las plataformas se enfrentarán a multas de hasta 49,5 millones de dólares. Desde el sector crítico, opinadores consideran que vetar algunas plataformas y dejar otras operativas no soluciona el problema.
Instagram is banned, but Roblox is not. I guess
Instagram está baneada, pero Roblox no. Twitter está bloqueada, pero WhatsApp no. Las encuestas han demostrado consistentemente que 2/3 de los votantes apoyan aumentar la edad mínima para usar las redes sociales a 16 años.
Todo esto es lo que tenemos y todo esto no es una noticia local de Australia. Es una noticia global, porque no va a ser la única y porque tiene tres lecturas aquí. La primera lectura es la lectura ética y moral. Si son padres, probablemente ya han tenido este debate sobre si tener redes sociales cuando uno tiene menos de 16 es lo correcto o no. Si son hijos, si son adolescentes, seguro que han tenido este debate. Podríamos hacer varias horas, 25 de los negocios con esto. La cosa moral se la vamos a dejar a Aymar, a Pablo Tallón y a los suyos. Pero las autoridades quieren dos cosas. La primera, protección para los menores. Las tecnológicas no se han responsabilizado ni siquiera cuando el Congreso americano les sacaba los colores recordando la exposición de los menores a contenidos sexuales. Las niñas entre 13 y 15 años, entre 13 y 15 años, una de cada tres, el 37%, informa que ha estado expuesta a desnudez en la plataforma no deseada en los últimos 7 días. Una de cada tres. Una de cada cuatro, el 24%, dice que ha experimentado avances sexuales no deseados en los últimos 7 días. Una de cada cinco, el 17%, dice que ha encontrado contenidos de autolesión y que se les ha impulsado ese contenido para que lo vean en los últimos 7 días. Todo esto es lo que se ha denunciado en el Congreso con presidentes de compañías como Mark Zuckerberg exponiéndose a "detrás de usted están las víctimas, ¿quiere usted disculparse ante ellas?".
Families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures.
Would you like to apologize? Lo primero que piden las autoridades es esto: protección contra lo que hay ahí fuera. Y lo segundo es protección contra lo que algunos niños tienen ahí dentro, en sus casas. Algunos padres que hacen de sus hijos un producto a veces millonario.
Yo creo que un padre lo que quiere es lo mejor para su hijo, ¿no? Yo nunca he visto un padre que quiera su dinero, ¿sabes? Entonces, yo, de verdad, estáis pensando que un padre ¿Estoy por su dinero? ¿Vosotros creéis que hemos ganado dinero?
No, no hemos ganado nada. Mi padre, cuando hacemos las cosas, cuando grabamos, hacemos todo por diversión, porque yo me lo paso bien.
Este es el padre de Chiqui Bai, un niño que se ha hecho famoso en TikTok por su parecido con Ibai y que está recibiendo todas estas críticas.
Pero es que es así. O sea, no... A mí me duele cuando decís, no, es que estáis por dinero, dinero. Si hubiera sido por dinero, me hubiera ido a la primera semana. Porque la primera semana ya mi hijo generaba dinero en varios vídeos, pero que yo no quería, que no queríamos dinero, que mi hijo era feliz. Si mi hijo era feliz grabando 6 horas, 8 horas grabando hasta las 11 de la noche, pues yo era feliz.
Esta es ahora mismo la primera lectura que hacen las autoridades: protección para los menores. Y esta es la lectura moral. Hay una lectura segunda, lectura política, y es que lo que ha hecho Australia prohibiendo a los menores las redes sociales no es la excepción. Amenaza con ser la nueva norma, porque Australia ha sido preguntada en el G20 por esta medida por otros países y la ha defendido como un ejemplo para otros países, para evitar la presión, el acoso, el bullying a los niños. Francia ha anunciado ya un paso semejante, según Macron, a nivel nacional y o europeo.
L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. On sait faire de la reconnaissance faciale. Et je vais vous dire, c'est exactement ce qu'on a fait avec la régulation européenne pour réguler.
Y esto es lo que dice: prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Lo sabemos hacer, lo podemos hacer, lo vamos a hacer.
Eh ben, je vais vous dire, c'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On peut pas attendre.
Y dice literalmente esto: si no se hace a nivel europeo, lo vamos a hacer en Francia. No podemos esperar. En lo político, lo que ha ocurrido hoy en Australia, prohibirles a los adolescentes las redes sociales, puede ser el banco de pruebas de lo que está por venir. Esta es la lectura moral, esta es la lectura política, pero la lectura económica es la clave aquí. Porque lo que acaba de pasar no es un golpe a los adolescentes, a los que se deja sin redes. Es un golpe a las redes, a las que se deja sin adolescentes, a las que se les acaba de decir que van a perder miles de millones en ingresos. Y miles de millones no es una forma de hablar. Son 11.000 millones de dólares lo que ingresan al año por publicidad para menores. 11.000 millones, porque los adolescentes son el objetivo ideal de cualquier publicista.
Vas a decir que siempre digo lo mismo, pero es que cada vez que hago un pedido de Shane Home, el pedido es más grande que el anterior. Y esta, sin duda, es la caja más grande hasta el momento.
Hola, amores. Acabo de hacer un pedido del Shane de 60 euros por 10.
¿Qué tienes Porque que hacer? Esta es la publicidad. Los menores tienen menos formada la personalidad, razonan las marcas, son más maleables todavía, y los menores tienen menos formados sus hábitos de consumo. No se han fidelizado con muchas marcas, razonan de nuevo las marcas. Así que son más influibles.
¿Quieres saber truco de Shein para que tu compra te salga mucho más barata o para que tengas
algunos... Así que el golpe de hoy tiene implicaciones morales, millones de implicaciones morales, pero tiene 11.000 millones de implicaciones económicas. 11.000 millones porque, según el último estudio de Harvard, eso es lo que las redes sociales están ganando con niños y adolescentes. De hecho, es mucho más dinero porque esa estimación es solo para los usuarios americanos. Pregunten ustedes a sus hijos si usan las redes y verán hasta qué punto esto es una cifra infravalorada. Pero bueno, 11.000 millones en juego.
Chicos, os tengo que contar algo importante. Bueno, importante no, muy importante. Voy a empezar mi cambio físico. Y sí, no lo voy a hacer por los comentarios malos que me decís.
Y ojo, porque el reparto del dinero es sorprendente. Por publicidad para menores de 12 años, las plataformas ingresan 2.000 millones. 2.000 millones en publicidad para niños. La publicidad para adolescentes de 13 a 17 son otros 8.600 millones más. Así que esta ahora mismo es una de las grandes minas de oro de todas esas redes sociales, pese a que oficialmente se dice, este es el CEO de TikTok ante el Congreso americano, que no se quiere monetizar a los niños.
In principle, we want to provide, you know, a good experience for our users in general. We don't want to monetize from people who are under 13.
No se quiere monetizar a personas menores, se las define de 13 años. Se quiere simplemente un entorno seguro para ellos. Lo cierto es que esta audiencia especial... Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Reporta ingresos mil millonarios a nombres como YouTube, como Instagram, como Snapchat, como TikTok.
Sí, eso es. En un solo año en Estados Unidos, las seis principales redes sociales del mundo se embolsaron, lo decías, 11.000 millones de dólares en publicidad dirigida a menores de edad. Es una de las principales conclusiones de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que recoge además lo importante que estos menores empiezan a ser para el negocio de las redes sociales. En el caso de Snapchat, por ejemplo, los anuncios personalizados para niños y adolescentes están detrás del 41% de sus ingresos publicitarios. YouTube es, por ejemplo, la que más gana por anuncios dirigidos a niños menores de 12 años. Se embolsó 959 millones de dólares en un solo año. Instagram es, en cambio, la que más ingresa por publicidad para adolescentes, para quienes tienen entre 13 y 17 años. 4.000 millones de dólares ganó por esa vía en 2022. Por cierto, que Harvard advierte además en ese estudio de la gran opacidad de estas plataformas, y es que recuerda que las redes sociales no están obligadas ni a desglosar sus ingresos publicitarios ni tampoco a revelar la edad de sus usuarios.
Así que acaba de contarnos Anzola, acaba de publicar Harvard, por tramos de edad tenemos dos grandes ganadores. YouTube es el ganador de usuarios de menos de 12 años.
Aquí se habla de Dios. Queremos explicaros qué es el primer anuncio. Y el tema de hoy es...
¿Por qué te está costando tanto empezar de nuevo después de aquella relación?
Sí, esto sí, es contenido para menores de 12 años. Y esto reporta a YouTube 959 millones al año. Es el gran ganador de esas audiencias muy, muy jóvenes, infantiles. Después está Instagram, 800 millones, y después Facebook a una distancia abismal, 137. Esta es la gran ganadora, YouTube, de menores de 12 años. Entre los adolescentes de 13 a 17, el gran ganador se llama Instagram. E Instagram gana 4.000 millones de estos jóvenes, seguido de TikTok 2.000 y de YouTube 1.200. Pero hay una cuestión clave, capital en todo esto, y su nombre es Snapchat. Snapchat es una plataforma, una red social que permite enviar mensajes de una sola visualización. Uno lo ve y el mensaje se borra. Es algo especialmente atractivo para muchos adolescentes y especialmente peligroso para todos ellos, porque puede contener contenidos explícitos, amenazas, ataques que desaparecen después. El 41% de los ingresos de Snapchat vienen de menores de 18 años. Casi la mitad del volumen de negocio de esa compañía es de menores, a los que ahora se prohíbe el acceso a esa compañía. El volumen de negocio de TikTok es del 35% en menores. YouTube es el 27%, Instagram el 16%. Así que lo que acaba de ocurrir hoy, esa prohibición, puede ser literalmente el fin de la mitad del dinero que mueven compañías como Snapchat o uno de cada 3 euros que mueve TikTok. Este es el calibre económico de lo que se ha jugado hoy. Y a partir de aquí, respuesta y argumentos de las plataformas que dicen los niños tienen que seguir en esa plataforma y los adolescentes tienen que estar entre sus usuarios. Las plataformas dan dos argumentos fundamentales. Primero, si no se comunican aquí, los jóvenes se van a comunicar de otra manera, pero no van a dejar de hablar y no van a dejar de usar la tecnología. Lo que dicen las plataformas es recurrirán a plataformas o a sistemas más oscuros, menos controlados, con menos control parental. Va a ser peor este remedio, dicen, que esta enfermedad. Segundo, los menores y los adolescentes tienen que estar aquí, dicen, por ejemplo, nombres como Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de X en el Congreso, porque van a encontrar aquí el mismo pluralismo que hay en la vida real.
Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech, where all.
Es muy importante, se dice, que todo el mundo tenga la percepción de que puede hablar libremente, y los adolescentes también.
It's just really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law.
El debate es éticamente apasionante, políticamente relevante, porque va a calar a partir de aquí, y económicamente trascendente, porque la mitad del volumen de negocio en algunos casos está en juego en todo esto. Borja Zuara, abogado experto en derecho digital, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero y más importante, ¿esto funciona? Porque esta nueva norma ya se había dictado en Europa, no cumplido en Europa. Ahora en Australia lo que se hace es una prohibición efectiva de controles de edad. ¿Esto funciona?
La nueva norma que hay en Europa tiene que ver con el reglamento de identidad digital, donde efectivamente se van a desarrollar unos sistemas de verificación de edad basados en la cartera de identidad digital europea, pero que tienen sus limitaciones, porque los jóvenes conocen perfectamente una cosa que es la VPN. Con lo cual, cuando en Gran Bretaña ya han prohibido también el acceso a los portales de porno sin identificarse, pues lo que ha habido es triplicarse las descargas de VPN para que no parezcan accesos desde Gran Bretaña, ¿no? Entonces es difícil el pararlo. Se puede dificultar el acceso, pero por ejemplo, alguna de las redes sociales o canales de mensajería, porque la gente no identifica como red social, por ejemplo, WhatsApp, y WhatsApp tiene muchísimo peligro en todo lo que tiene que ver con el ciberbullying. No, y son mensajes cifrados difíciles de detectar, no son plataformas o redes sociales públicas. Pero, por ejemplo, Telegram no está en la Unión Europea y tiene canales donde pueden los menores de edad, si se les prohíbe otras redes, pues acudir a ella. O sea que no es tan fácil tecnológicamente impedir el acceso de los menores, pero sobre todo que yo creo que nos tenemos que preguntar si es bueno, como cuando aprenden a nadar o cuando aprenden a andar en bici, un acompañamiento de los padres y un uso progresivo de las nuevas tecnologías en general, de las redes sociales, porque se supone que tenemos que educar a nuestros hijos para el mundo que les toca vivir. Y pararlo todo hasta los 16 años a mí no me parece realista. Sí. Lo que pasa que habrá que hacer una vigilancia y no una dejación de funciones, que muchos padres se quejan al Estado y pide que prohíban el uso del móvil que ellos mismos han regalado a sus hijos, lo cual es un poco incoherente.
Esto es la cuestión, yo digo, casi ética, moral. Pero hay una cuestión económica que estamos viendo hoy. ¿Se sostienen las plataformas sin este público? El 41% de los ingresos de Snapchat viene de menores de 18. En TikTok es el 35% de sus ingresos. ¿Estas plataformas sobreviven sin menores?
Bueno, yo ahí tengo mis dudas porque habrá que ver el impacto. Pero que yo sepa, por lo menos por mis hijos, cuando eran niños y luego adolescentes, mucho dinero no tenían para gastar ni en redes sociales ni en plataformas de comercio electrónico. O en la tele, que es en abierto, pues hay también publicidad para menores y lo único que se pueden poner muy pesados, pues decir, papá, cómprame esto, sobre todo ahora que se acerca las Navidad y los Reyes Magos, ¿no? Pero insisto que su poder adquisitivo no es muy grande. Va dirigido más bien, pues eso, a los padres para que luego los menores les pidan a los padres que compren determinados productos. Y yo creo que sí pueden sufrir, pues indudablemente, algún menoscabo de esas cuentas, ¿no?, de resultados, pero veremos si realmente, por ejemplo, en las plataformas de videojuegos también se quieren prohibir, pues todo lo que son compras de objetos virtuales o las cajas botín, ¿no?, de cajas sorpresa, pero también se ha demostrado que en las plataformas de juego electrónico, si hay menores, es porque le han quitado la tarjeta de crédito a sus padres o a su abuelo, porque claro, ellos en principio no tienen tarjeta de crédito.
Pero permítame que haga aquí yo de abogado del diablo, pero en televisión hay unos estándares y sobre todo unas responsabilidades. En plataformas como TikTok o en influencers que conocemos y vemos todos y que exponen a la mayoría de nuestros hijos, las responsabilidades son muy difusas y los estándares nunca cumplidos. Por eso digo, ¿es conveniente esta regulación y sobre todo, es sostenible un modelo de negocio como el que tienen estas plataformas ahora si no hay público menor al otro lado?
Pues a ver, hay otra ley que es el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, donde justamente se acaba de poner no en vigor en Europa. En España todavía no, porque no hemos reformado la CNMC, que va a ser la autoridad que la haga cumplir, pero que se va a poner serios, ya se está poniendo la Comisión Europea, con esas redes sociales que no controlan los contenidos de un tipo o de otro, ¿no? Yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco, porque, por ejemplo, YouTube es una plataforma donde realmente no hay una interacción como en otras redes sociales, sino es más de compartición de vídeos con comentarios. Pero, por ejemplo, insisto, Spotify ahora va a abrir los chats y entonces se va a convertir en una red social a propósito de los contenidos musicales. En videojuegos que se pueden interactuar entre los jugadores, se está utilizando incluso por pederastas para acceder a los niños. O sea que hay que tener mucho cuidado y no meter todo en el mismo saco, porque muchas veces son cosas distintas.
Pues Borja Tsuara, abogado experto en derecho digital, le agradezco su presencia aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo.
Hay efectivamente un capítulo especial, lo decía Tsuara, y es otro capítulo de influencia, el de la influencia en lo financiero.
Esta acción está a punto de explotar en bolsa y lo más loco es que nadie está hablando de ella. Es una marca que todos conocemos.
Y un reproche que han hecho también los reguladores, y es la de la falta de colaboración de estas mismas plataformas. El presidente de la CNMV se lo reprochaba directamente.
La colaboración está siendo muy limitada. Yo diría que tanto Instagram como TikTok, como X, como YouTube ofrecen una colaboración muy limitada en los dos aspectos de colaboración.
Y especialmente previa, especialmente a X.
Porque otras redes sociales como X se resisten a cumplir con la normativa o aplicar controles similares. Las entidades financieras también pueden hacer más, porque
así que hoy este objetivo especial en este especial menores. Menores sin redes y redes sin menores.
Chicos, os tengo que contar algo importante. Bueno, importante no, muy importante. Voy a empezar mi cambio.
Venga, un poquito de risa con Hora 20 y pico. Porque hoy hemos conocido por fin la sentencia contra el fiscal general del Estado. ¡Bien! Solo 19 días han tardado, en homenaje a Joaquín Sabina. Y luego, claro, que inventar una historia desde cero, coño, lleva su tiempo. Habrán contratado a Carmen Mola. El equipo de guionistas que ha redactado la sentencia se parece bastante a este, mira. Porque, según esta sentencia, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en una unidad de acción al filtrar a...
La cadena SER. Te lo cuenta.
El correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después cuando emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, el bulo de que había sido el fiscal. Sin embargo, los magistrados no cuestionan la credibilidad de los periodistas que declararon y dijeron que tuvieron o conocieron ese documento antes de que lo manejara el condenado. Vamos, que los jueces pues tampoco quieren revelar sus fuentes. Repasando los hechos, el Supremo no tiene una prueba definitiva sobre la filtración del correo por parte de García Ortiz, pero aún así, los magistrados que firman la sentencia consideran que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. El cuadro lo estamos viendo todos, concretamente es el de los fusilamientos de Goya. Dice la sentencia además que todos los indicios llevan necesariamente a afirmar que fue el jefe del Ministerio Público o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo a la SER para su publicación. O sea que la misma sentencia reconoce la posibilidad de que a lo mejor no ha sido el fiscal que ha sido condenado. Para que luego digáis, esta sentencia igual no es concluyente, pero es inclusiva. Y además añade que el correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado, en una forma jurídica muy poco trabajada. Tuvo que. De repente la justicia se ha convertido en horizonte.
A ver dónde hay cuchillito para meter.
Yo creo que aquí igual se les ha colado el mensaje que les escribió por WhatsApp alguien del PP, porque Mar siempre ha sido muy de tubo.
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9:15 más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.
Coordenada 25, con Pablo Tallón.
Y con Pablo Simón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hoy hemos conocido por fin cómo argumenta el Supremo la condena al fiscal general del Estado. tú no eres jurista, así que no te voy a pedir aquello, un análisis de la sentencia, sí del impacto político que tiene, porque hemos escuchado, por ejemplo, a miembros del gobierno, Óscar López, Óscar Puente, ridiculizando la sentencia. No sé en qué posición crees que queda el Ejecutivo después de haber hecho una defensa férrea de Álvaro García Ortiz.
Bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo es la percepción que tienen los ciudadanos de la independencia de la justicia en España. Y yo creo que es importante recordarlo porque ahora mismo, según datos de la Comisión Europea, somos el séptimo país por la cola en términos de percepción de dicha independencia. Y esto es así porque tenemos en torno a 40-45% de los españoles que creen que la justicia está capturada bien por poderes políticos, bien por poderes económicos. Y eso es muy preocupante, porque una fuente fundamental de legitimidad de la institucionalidad pública y sobre todo del prestigio de la judicatura tiene que ver justamente con esa percepción de independencia. Que tengamos una colisión continua entre poderes en España, yo creo que es algo que no sale gratis. Está pasando en más lugares del mundo. Es cierto, esto no es tan extraño, pero desde luego es algo que debería preocuparnos, porque al final los ciudadanos, ¿qué es lo que perciben? Que los jueces son correas de transmisión de los partidos políticos. Bien en un sentido, bien en otro. Que las mayorías se pueden anticipar, que hay un bloque conservador y un bloque progresista. Que sabemos que iba a ser 5-2 antes de que saliera la sentencia, y que si luego esto va al Constitucional sabemos que irá 6-4. Porque el cambio es distinto en términos de cuáles son las mayorías en un lugar o en otro. Yo creo que eso, entendiendo que los ciudadanos muchas veces tampoco distinguen exactamente qué es el Supremo, el Constitucional, etcétera, claro, lleva a que la gente perciba que efectivamente la justicia independiente no existe en España.
Pues vamos a sumar a esta conversación a alguien que sí que distingue perfectamente el Supremo del Constitucional, entre otras cosas, porque fue letrado de este Tribunal de Garantías. Joaquín Urías, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé cómo definiría usted esta sentencia.
Bueno, yo creo que es una sentencia que tiene muchas afirmaciones y pocos argumentos. Quiero decir que es una sentencia en la que el Tribunal Supremo constantemente dice no hay otra explicación posible, esto tuvo que ser así, estamos convencidos. Sin embargo, jurídicamente, en un Estado de Derecho, a mí no me preocupa si el juez está íntimamente convencido de que el fiscal filtró una cosa o no. No es suficiente con que ellos estén convencidos. Nos tienen que explicar cuáles son los datos objetivos que sin lugar a dudas hacen que tengamos todo el mundo claro que él y no otra persona ha sido el autor. Y yo creo que leyendo la sentencia pues es muy difícil en cuanto a la filtración, no en cuanto a la publicación de la nota de prensa, yo creo que en cuanto a la filtración es muy difícil que nadie que lea esta sentencia acabe convencido de que es evidente que fue el fiscal general.
¿Y a qué cree que responde usted el hecho de que haya muchos jueces, 5 en este caso, del Tribunal Supremo, que hagan muchas afirmaciones con pocos argumentos? ¿A qué responde esto?
Bueno, claro, todo el mundo sabe el impacto político que tiene esta sentencia. Todo el mundo sabe que es una sentencia en la que no solamente se está, desde su propio inicio, no solamente se está juzgando un caso de posible revelación de secretos, sino que tiene mucha más trascendencia. Fíjense que a diario en nuestros tribunales se están filtrando cosas mucho peores. Todo se filtra en España. Los jueces del Tribunal Supremo, muchos de los que han firmado esta sentencia, cualquier periodista sabe que son los primeros que filtran. Aquí se ha decidido investigar una filtración. Cuando ha resultado que no había pruebas, bueno, pues se ha dicho, aunque no haya pruebas, vamos para adelante y va a ser condenado. Bueno, pues ahí están los motivos. Yo creo que son bastante evidentes.
Es decir, motivaciones políticas y una sentencia que de algún modo estaba decidida antes incluso de celebrar el juicio, por lo que interpretó.
Bueno, yo no sé si antes de celebrar el juicio, no me atrevería a decirlo y no querría acusar a ningún juez públicamente de prevaricar, pero lo que sí sabemos, y eso lo sabemos todos, es que el fallo, que es un fallo redactado a medida, como un traje que te haga un sastre, es un fallo en que se dice, mire, usted lo vamos a no va a ir a la cárcel, lo vamos a inhabilitar por 2 años, que es justo el tiempo que queda de posible gobierno socialista para que no lo vuelvan a nombrar, y solamente lo vamos a inhabilitar como fiscal general, etcétera, etcétera. Ese fallo se publicó hace 3 semanas. Es imposible que en 2 días de discusión que hubo, los magistrados, imposible, hubieran analizado todo lo que ahora se comenta en estas 240 páginas que nos han publicado hoy. Luego yo creo que es bastante evidente que al menos el fallo se redactó antes que la justificación. Y eso no es un modo de operar, digamos, aceptable en un Estado de Derecho. Usted tiene que argumentar y como resultado de la argumentación llega un fallo. Si usted primero tiene el fallo y después construye la argumentación, pues evidentemente parece que la intención no es hacer justicia, sino que puede ser cualquier otra cosa.
¿Cómo de probable ve que el Constitucional Europa acabe tumbando esta condena?
Bueno, ha ido, primero que hay que decir, como decías tú al principio, que son tribunales diferentes, y eso es importante decirlo, porque el Tribunal Supremo es el último y el único en España que puede decidir si el fiscal es culpable o inocente. El Tribunal Constitucional no puede hablar sobre la culpabilidad. El Tribunal Constitucional podrá hablar sobre si aquí se han vulnerado o no derechos fundamentales del acusado, de Álvaro García Ortiz. Yo personalmente tengo el convencimiento de que algunos sí, la presunción de inocencia, el derecho a la imparcialidad judicial, etcétera, etcétera. El Tribunal Constitucional podrá decir que se han vulnerado derechos, pero el asunto volverá al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia sin vulnerar derechos. Lo que no puede decir el Tribunal Constitucional es que Álvaro García Ortiz sea inocente. Eso ya no tiene solución. Y de hecho, fijaros, el considerar que la publicación de la nota de prensa también es delito, yo creo que va por ahí. Porque la publicación de la nota de prensa no se explica. La sentencia es que es muy larga, pero explica muy pocas cosas. No se explica por qué es un delito publicar una nota de prensa. Se dice, bueno, casi se ratifica la filtración, pero en este caso no hace falta ratificarla. Pero eso se hace porque Álvaro García Ortiz sí que ha reconocido en público que él es el autor de la nota de prensa. Entonces, incluso en el caso de que, digamos, no hay pruebas de la filtración, lo diga el Tribunal Constitucional, siempre puede decir el Supremo, bueno, como sí tenemos pruebas de que la nota de prensa la ha hecho él y lo ha reconocido, pues en todo caso va a ser culpable del delito.
Ya, o sea, que culpable o culpable, diga lo que diga el Constitucional. Pues Joaquín Urías, exletrado del Constitucional, gracias como siempre por estar en Hora 25.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo, ahora son las 9:36, 8:36 en Canarias. Todo esto, Pablo, con un ciclo electoral ya inaugurado con las elecciones de Extremadura el 21 de diciembre, temporada alta para politólogos.
Temporada,
¿no?
Alta, ya estoy cansado y aún no hemos empezado.
Pues imagínate, no sé yo cómo lo está llevando Inma Salguero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es directora de contenidos de la SER en Extremadura. ¿En qué clave se está moviendo la campaña en estos primeros compases?
Pues mira, yo diría que hay dos claves muy obvias. La primera, evidentemente, es la nacional, que es la que están marcando los líderes, que están mucho más presentes en esta convocatoria electoral que en cualquiera de los anteriores. Y cuando ellos están, sí se nota que le toman el pulso a lo que este resultado de las urnas significará en el tablero político. En ese momento, cuando ellos están, sí que hay un tono de crispación, mucho cruce de declaraciones y mucha centralización en temas sobre la corrupción del PSOE, la fuerza de Vox, el camino de Feijóo a la Moncloa. Eso por un lado. La otra clave es la puramente regional, que tiene que ver con los actos o la agenda que engloba a los miembros de partido de ámbito regional, a los candidatos. Aquí los tonos bajan. Los titulares están mucho más en los temas del día y en puntos calientes que desde aquí pues están muy presentes, como pueda ser si hay o no industria suficiente en la región, si se cierra o no Almaraz, si hay escasez de viviendas. Entonces, dependiendo de qué ámbito o de qué panorama miremos, está claro que hay una campaña muy intensa o mucho más cercana, al menos intentada, a la ciudadanía.
Estamos hablando de las primeras anticipadas en Extremadura. No sé si respecto a anteriores campañas detectas alguna diferencia.
Pues mira, lo primero es obvio la fecha, ¿no? Que esto hace también que la gran diferencia sea el ambiente electoral. Es verdad que nosotros, los que estamos en los medios, lo tenemos muy presente y los políticos también. Pero en la calle, si sales a preguntar, y lo estamos comprobando también desde la SER, es uno de los objetivos, ver cómo la ciudadanía encara esta campaña, nos damos cuenta que realmente están en otras cuestiones, ¿no? Y quizá eso viene dado también, Pablo, porque es una convocatoria autonómica y no tanto local, y siempre el voto en lo municipal sabemos que moviliza mucho. Luego, por el tipo de agenda que están llevando los candidatos, que no son grandes actos, sí cuando vienen los líderes nacionales, no cuando son los candidatos regionales los que intervienen. De hecho, son agendas más llenas de reuniones, de visitas pues a fábricas. Hoy, por ejemplo, una de las formaciones Unidas por Extremadura participaba de una chocolatada. Hay declaraciones a medios, pero no hay tanto gran acto con mucha convocatoria de público, y hay días incluso en que la agenda pues no es demasiado intensa. Y luego es verdad que se está intentando llegar a la ciudadanía, quizá con ese nuevo formato, a través de esas visitas o esos otros puntos a los que acudir, y con titulares que tengan que ver pues con las cuestiones del día a día, como el empleo, como el campo, incluso con los jóvenes, a los que se refieren bastante. Otra cosa es que luego hagan políticas para ellos. Pero es verdad que es una convocatoria que, desde luego, en la calle, está la primera diferencia, no nos está dejando un excesivo ambiente electoral, ni siquiera en los actos que realizan los candidatos.
Fíjate que, claro, Extremadura, sin Prensa Asociado, a bastión socialista, y hay que decir, Inma, que no pintan nada bien las encuestas para el PSOE.
Sí, eso es verdad. Las encuestas le dan caída al Partido Socialista. Es verdad que desde la izquierda sí se ve un pequeño incremento de Unidas por Extremadura, pero está claro que las encuestas, ni siquiera sumando el bloque de izquierdas, alcanzaría para gobernar. Es verdad que Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, dice, lo decía en estos micrófonos el otro día, además al inicio, en Hora 25 sí, con Aymar, decía que tiene la campaña muy trabajada, que lo afronta con muchas ganas de luchar y que, bueno, que él está tranquilo porque no ha hecho nada. Pero es verdad que lo que todo el mundo tiene en la mente, que es esa vinculación de Miguel Ángel Gallardo en los tribunales con ese hecho que evidentemente se refiere al hermano de Pedro Sánchez, con esa presunta contratación irregular de David Sánchez y el procesamiento de Gallardo en ese caso, pues está afectando mucho. De hecho, los más atrevidos en la calle, si intentas pinchar un poco y preguntarles por candidatos, es raro que a lo mejor este tema no lo saquen a relucir. Es verdad también que el Partido Socialista ha llegado con el pie un poco cambiado a este adelanto electoral, digamos que ha venido antes de tiempo, también el cambio de líder.
Claro.
Porque Gallardo, bueno, asumió la secretaría regional y convertirse en el líder de los socialistas cuando tuvo lugar la retirada de Fernández Vara. Y todo esto, evidentemente, no pone a un Partido Socialista muy potente en el día de hoy. Pero todo esto va unido también, Pablo, independientemente del bastión al que nos refiramos, al hartazgo de la ciudadanía, que es, la verdad, que bastante patente y latente. Está como muy presente, uh-huh, sea quien sea el candidato. En cuanto a las encuestas, no obstante, te diré que si les preguntas, dicen todos que la respuesta va a estar en la calle. Y Miguel Ángel Gallardo decía también, el Partido Socialista siempre pierde las encuestas, pero gana las elecciones.
Bueno, pues veremos qué pasa. No sé si Pablo Simón compartirá esto. Ahora se lo pregunto en todo caso. Inma Salguero, directora de contenidos de la SER en Extremadura, gracias y
un
ánimo
placer
con lo que os viene.
Gracias, un placer.
Porque claro, Pablo, la sensación es que Extremadura, también Andalucía, uh-huh, que eran bastiones, de repente dejan de ser inexpugnables. ¿Ha perdido la izquierda al sur?
Pues a ver, a mí me parece uno de los cambios sociopolíticos más interesantes de los últimos 10 años, que es como hemos visto que en Andalucía, por ejemplo, el bloque de la izquierda estaba en 2015 en el 51%, uh-huh, o que Extremadura estaba en el 54%, y hoy, según los sondeos, han pasado del 51 al 38%, en
es
Andalucía, es una caída enorme, en el contexto de Extremadura del 54 al 41.
Claro.
Es decir, sitios que tradicionalmente habían sido graneros de la izquierda,
sí,
fundamentales, uno de estos bastiones en los que se decía es imposible que la derecha llegue a gobernar algún día, y eso que en algunos contextos sí que llegó a ganar las elecciones,
sí,
con Arena,
Javier,
recuerda,
Arenas,
aunque no
total
pudiera formar gobierno. Pero es verdad que la izquierda ha abandonado, o al revés, el sur ha abandonado a la izquierda, y me parece algo interesantísimo de explicar.
¿Y esa desconexión?
Sí, pues bueno, yo creo que varios factores, ¿eh? El primero y evidente tiene que ver con un envejecimiento de las estructuras organizativas. Llevaban mucho tiempo en el gobierno y cuando salen a la oposición no es tan fácil hacer campaña desde la oposición respecto a hacerlo el gobierno. Acuérdate que Espadas es el primer candidato que lo hace desde fuera.
Total.
La campaña así le fue también. Yo tengo la impresión de que además la izquierda allí, que había sido lo que tradicionalmente podríamos llamar un partido país, y yo creo que por sintetizar esta idea es partidos que abanderan la autonomía y por lo tanto son defensores explícitos de los intereses de la tierra, casi por encima de las siglas,
uh-huh,
es algo que estaba muy hondamente arraigado.
¿No?
Claro, claro, pero hondamente arraigado en el PSOE de Andalucía. Es decir, el fallo histórico de la derecha de no abanderar la formación de esta comunidad autónoma, que no quería ser más que nadie, pero tampoco menos, le dio una hegemonía dentro del andalucismo al Partido Socialista muy fuerte durante, uh-huh, mucho tiempo, que se fue desvaneciendo. También ha ocurrido hasta cierto punto con el PSOE de Extremadura, pero yo creo que aquí el realineamiento tiene que ver con dos cosas. De un lado, que la izquierda allí se ha acostumbrado más tiempo a asustar que a enamorar. Es decir, cuidado que viene la derecha.
La derecha.
Eso es. Y luego ha habido gobiernos de derecha, no se ha caído el mundo. Y de hecho los ciudadanos en muchos casos han visto políticas continuistas, mm, respecto a lo que había antes. Y yo creo que eso es parte del juego de Moreno Bonilla o de María Guardiola hasta cierto punto. Y luego el tema territorial, que a mi juicio es fundamental allí. Porque es clave entender que se produce también un realineamiento en términos del peso que el tema territorial juega en esos bastiones clave. Y esto yo creo que es importante decirlo, porque la competición política en España es esencialmente darwinista.
¿Darwinista?
Sí, esto lo que significa es, para entendernos, que lo que tienen que hacer los partidos políticos es intentar defender la posición que defiende el votante mediano en cada territorio.
Vale.
Y esto hace que un partido de ámbito estatal necesariamente tenga que hablar con distintos acentos. Y eso obliga, por ejemplo, a que el PSOE andaluz o el PP andaluz tengan que jugar la carta del andalucismo de una manera distinta, como lo puede hacer el PP gallego, que habla gallego, claro, o al PP madrileño, que ni mucho menos que es España dentro de España. Es decir, en cada sitio tiene que ajustar y modular el discurso. Y eso es lo que le permite ganar elecciones allí. En el momento en el que tú tienes un desajuste creciente entre cómo es el votante de tu territorio y cómo es la coalición que da apoyo al gobierno nacional, es donde empieza a romperse las costuras del sistema.
Es decir, ¿me estás diciendo que los pactos con Esquerra, con Junts, con Bildu, han pasado factura en Extremadura, en Andalucía?
Bueno, es un hecho indudable, porque si Vox surge en 2018 en Andalucía, y lo que vemos en las encuestas es que Vox lo hace allí con mucha fuerza, tiene que ver como una reacción antiprusés. Y es para mí fundamental poner encima de la mesa una cosa. Si el Partido Socialista hoy gobierna en España, no es porque sea el partido mediano, es decir, el partido central en el eje izquierda-derecha en el Congreso, porque no es verdad, tenemos un Congreso de derechas. Lo es por el tema territorial. Entonces, el votante andaluz o extremeño está dispuesto a perdonarte las alianzas a nivel territorial si tú le das políticas de izquierdas.
Ya.
Es decir, si eso queda por debajo del radar. ¿Cuál es la paradoja de esta coalición en el legislativo? Que no tiene capacidad para dar esas políticas compensatorias al sur, y el tema territorial, que es donde juega el Partido Popular más duro, está todo el rato activado. Y eso es lo que le coloca en verdaderas dificultades a los socialistas en esos territorios.
Después, fíjate, hoy publicamos en La Ser y en El País una encuesta de 40DB sobre valoración de líderes políticos. Paje, Emiliano García Paje, el socialista mejor puntuado por la derecha, pero el peor por el electorado del PSOE. No sé qué reflexión te merece eso.
Que esa encuesta es de nivel nacional y por lo tanto no me sorprende.
No, ¿eh?
Pero no, y tiene cierto sentido, pero déjame que le dé un poco la vuelta a la premisa para provocar un poco. ¿Y si a lo mejor Paje fuera todo lo de izquierdas que se puede ser en Castilla-La Mancha?
¿Qué crees que pasaría?
Es decir, no, al revés. Es decir, a lo mejor lo que yo te estoy diciendo es que Paje, que lo ubicas a nivel nacional a la derecha,
¿sí?,
es todo lo a la izquierda que puede estar un PSOE en Castilla-La Mancha que gane elecciones. Porque si se mueve más a la izquierda, las pierde.
Esa centralidad que tú hablabas.
Lo que hablaba, pero planteala a la inversa. ¿Por qué María Guardiola y Juanma Moreno Bonilla tienen que jugar todo el rato la carta de la moderación? Porque conocen a su votante. Saben perfectamente que el votante en Extremadura o en Andalucía es un votante algo más de izquierdas de lo que es en el conjunto del territorio. Por lo tanto, siempre tienen que estar asustando con la idea de pactar con Vox, tienen que intentar diferenciarse, y esta es parte del juego que hacen siempre los partidos en una dirección o en otra, también para sublimar las diferencias respecto al liderazgo nacional. Yo creo que esta es parte del interés y del juego político que tiene el que vivimos en un estado autonómico.
Claro.
Y por lo tanto que los votantes son diferentes según el lugar del que hablemos, ¿no?
Y relacionado con eso, ¿tú crees que hacen falta más versos sueltos como Paje? Estoy pensando, en la época Zapatero teníamos que si a Bono, a Ibarra, a Chávez, ¿no?, que parecían, pues bueno, varones que van a su bola, por así decirlo.
Y eso es más fácil hacerlo cuando tú controlas la institucionalidad que cuando no. Es decir, desde la oposición es más difícil ser un verso suelto. Cuando tú eres presidente autonómico es mucho más sencillo. Porque es importante recordar que en España tiene más poder un presidente autonómico que un líder de la oposición. Pues eso es lo que le pasa ahora a Núñez Feijóo. Es decir, Núñez Feijóo, el problema es que tiene muchos acentos diferentes dentro de esa orquesta compleja que es el Partido Popular. En su momento le ocurría también a Zapatero, pero al final eso es parte de lo que es el ser un partido que se parece a España, porque hay diferentes territorios con distintas sensibilidades. Aquí el problema con el que se encuentra ahora el PSOE es cómo recomponer eso desde la oposición. Por aquí tiene un dilema muy grande, que es la tierra para el que se la trabaja. Es decir, tú necesitas candidatos que estén sobre el terreno, sí, reconstruyendo organización. Pero al mismo tiempo mandas a ministros a ser los candidatos allí.
Porque son más conocidos.
Son más conocidos, pero al mismo tiempo hacen que el debate no sea autonómico, sino nacional. Ya. Es decir, María Jesús Montero, cuando habla, defiende los intereses del gobierno de España, del gobierno de Andalucía, porque a lo mejor no siempre coinciden. Y entonces tienes que marcar un perfil distinto. Cuando tú estás en el atril del Consejo de Ministros, estás hablando como líder de la oposición o como ministra de Hacienda. Esa confusión continua entre los dos sombreros, yo creo que le hace muy complicado al Partido Socialista ser competitivo otra vez. Y yo siempre planteo el mismo desafío. ¿Ahora mismo el Partido Socialista tiene algún tipo de expectativa de ganar en alguna de estas autonomías? ¿O más bien está jugando a la defensiva? Porque Asturias puede estar cogida con pinzas y Castilla-La Mancha, por ejemplo, la aguantó por muy poquitos votos. Esta es la cuestión clave para ellos. Y si no, vendrá ahora un ciclo largo en el que la izquierda estará en la oposición en las autonomías. Y yo creo que es muy importante volver a recordarle a la gente algo fundamental. La mayor parte de las políticas que afectan a su día a día, a su vida, las controla el nivel municipal y el autonómico.
Claro. Ahora me estás hablando de trasvase de votos socialistas hacia el Partido Popular, pero es que hace 7 años de este momento.
Hay un retroceso real de la izquierda en Andalucía, pero lo más grave es que ha entrado en este nuevo ciclo político electoral en España la extrema derecha y ya ha entrado en primer lugar en el Parlamento de Andalucía. Ese fenómeno que se estaba produciendo...
La extrema derecha ha llegado, decía Susana Díaz. ¿Tiene que preocuparse el Partido Socialista por Vox? Es decir, ¿Vox puede arañar votos a un partido de izquierda?
Aquí hay un cálculo de corto y un cálculo de medio. El cálculo de corto, yo creo muy miope por parte de algunos socialistas, es la idea de que cebar a Vox debilita al Partido Popular y puede en última instancia movilizar a tus votantes. Pero es importante recordar que lo que hace Vox emulando hoy a los partidos de derecha radical, de extrema derecha de su entorno, es lepenizarse. Es decir, intentar morder también a la izquierda,